Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Aquí los hosteleros de Pontevedra, Marín y Pollo volverán a salir a la calle este jueves para reivindicar ayudas al sector. Mañana emprenderán esa nueva ruta a pie hacia Santiago después de un nuevo cierre de sus establecimientos. La situación de la pandemia es muy preocupante. Hoy pasamos de la barrera de los 2.000 contagiados. Son datos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que te contamos en este arranque de Herrera en COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Antonio Vilela en la realización técnica damos comienzo ahora a este tramo de actualidad local y lo primero es hacer un repaso a un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Repaso informativo que hacemos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues hoy la noticia está en la calle, en cómo nos afecta a cada uno las nuevas restricciones. Hoy, pues como comentabas, la hostelería tiene que cerrar por completo, salvo servicio a domicilio o comida para llevar. Y otro cambio importante también es que los comercios no esenciales cierran a las 6 de la tarde. Además, todos los ayuntamientos, hasta el más pequeño en el que había muy poquitos casos, tienen que estar cerrados perimetralmente porque al final todos dependemos de un área sanitaria y los hospitales siguen con una presión asistencial muy alta.
Además de la actualidad puramente informativa, también nos interesa el tiempo. Vamos a conocerlo con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Ana? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pronóstico tenemos para hoy?
Pues para hoy lo que tenemos es un día de cielos nubosos, sin descartar en algún momento algún orvallo. En cuanto a temperaturas, son valores altos para la época del año, unas máximas previstas para hoy que estarán en torno a los 16 grados y los vientos que soplan de componente sur con intensidad moderada. Y la verdad es que mañana jueves va a ser una jornada muy similar, cielos muy nubosos o cubiertos y alguna lluvia débil y temperaturas sin cambios.
Vamos a quedarnos con esa parte positiva de las temperaturas sin cambios y altas para esta época del año. Ana Laje de Meteo Galicia, muchas gracias.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Marín y Pollo, como te venimos contando, comienza ahora su segunda marcha a pie en menos de un mes.
El lunes 21 de diciembre, una representación de hosteleros pontevedreses llegaba al Congreso de los Diputados para pedir ese rescate del sector. Y este viernes van a hacer lo mismo frente a la sede de la Xunta en Santiago.
Vamos a conocer los detalles con Elena Vitoria, portavoz de OEMPO. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la hoja de ruta a seguir en esa marcha a pie rumbo a Santiago?
Bueno, en principio es los 11 hosteleros que fueron caminando a Madrid. Van a ir acompañados de, en total van a ser 24 hosteleros que van caminando desde Pontevedra. Se saldrá sobre las 7 de la mañana del jueves, porque la intención es hacerlo de una sola jornada, ¿vale? Uh-huh. De hecho, la idea primera era hacer como la Pontevedrada, salir de noche y llegar directamente a San Cayetano, a una concentración. ¿Qué sucede? Que con el tema del toque de queda,
claro,
no se puede hacer la marcha por la noche. Por lo tanto, hay que pernoctar allí. Y entonces la idea es ir hasta Milladoiro, allí dormir y después salir por la mañana, temprano, donde pues nos sumaremos mucha más gente que viene de toda Galicia. Están convocadas todas las asociaciones de hostelería de Galicia y de ahí a San Cayetano, donde uh-huh. haremos una concentración.
Eso ya será el viernes delante del edificio de la Xunta en San Cayetano. ¿Cuáles son, más allá de que hay un sinfín de necesidades al final, pero cuáles son las reivindicaciones principales del sector?
Bueno, la reivindicación realmente, básicamente, es una. Y es, indemnízanos, ¿vale? Uh-huh. Somos unas empresas que llevamos meses intervenidas por el gobierno, por el gobierno central primero, por el gobierno autonómico después, pero estamos intervenidas, estamos limitadas en cuanto a nuestra actuación y nuestra capacidad de trabajo, pero tenemos los mismos gastos. Tenemos personas que dependen de nosotros, empleados que luego tienen sus familias, proveedores que viven de nosotros. Toda esa cadena se ha venido abajo, pero nosotros tenemos que seguir pagando igual, ¿vale? Tenemos muy pocas ayudas en el sentido de los ERTEs son escasos, no son la solución para nuestros trabajadores. Los autónomos no tenemos prácticamente ninguna clase de ayuda. 1.200 euros que nos ha dado la Xunta, 3.000 que nos ha dado por otra línea de ayudas, eso no cubre ninguna clase, o sea, no cubre nada, es una gota en el mar, teniendo en cuenta que llevamos renqueando desde marzo del año pasado a nivel de facturación. Yeah. O sea, eso es. Nosotros no nos negamos a cerrar si la situación de la pandemia lo requiere, porque lo primero, evidentemente, es la crisis sanitaria. Uh-huh. Pero no nos pueden cerrar como lo están haciendo, porque además esta situación se está dando en todo el mundo y en el resto del mundo se está actuando de otra manera, ¿vale? Hay en países, ya hablo de Europa, donde a la hostelería particularmente la tienen cerrada, pero se le está pagando los gastos y se le está pagando un porcentaje de lucro cesante.
Ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, perdón que te interrumpe, Elena, decía en una entrevista para esta emisora que el gobierno autonómico destinará 50 millones de euros para ese segundo plan de rescate a la hostelería y propone también a diputaciones y concellos un modelo de financiación directa similar al de la Comunidad Valenciana. ¿Ese sería el modelo a seguir, el modelo valenciano?
Creo que una solución como la que se está proponiendo, así yo a priori y sin ser experta en esto, ¿vale? Porque hay que ser prudentes, uno sabe lo que sabe, ¿vale? No me parece una solución. Primero porque la sensación que tenemos nosotros es que, bueno, a estas alturas ya de la película, creo que debería estar muchísimo más avanzado. O sea, creo que deberían tener la capacidad de estar gestionando la pandemia, gestionando el problema sanitario y a la vez estar gestionando el problema económico, ¿vale? Pero van como a rebufo, van por detrás y van mal, tarde y arrastro. Cuando propusieron la idea del Plan Valencia, lo hicieron sin hablar, ni con diputaciones ni con la CEGAM. Eso no puedes hacerlo, es una irresponsabilidad. Yo tengo la sensación de que lo que parece, hay otra pandemia que es la titularitis, es decir, doy titulares, pero los titulares no se comen, ¿vale? Los titulares no son realmente hechos directos, ¿vale? Vamos a hacer no sé qué. No me fío. O sea, nosotros tenemos una desconfianza absoluta, yeah, por el gobierno de la Xunta de Galicia, porque cuando dijeron vamos a dar ayudas, las ayudas han llegado mal, porque la letra pequeña ha dejado fuera mucha gente. Y es que eso no puede ser, porque esta situación nos la hemos comido, o sea, estamos pagando el coste social de esta pandemia, la hostelería. Somos el chivo expiatorio. Y además yo tengo la sensación de que se esconden detrás de nosotros para ocultar una, o sea, una situación de negación absoluta de saber llevar esto.
Vamos a ver qué ocurre hoy, porque hay una nueva reunión de Xunta, de Diputaciones y de FEGAMP en la búsqueda de ese acuerdo para ayudar a la hostelería. Hace un mes, como comentábamos al inicio de la entrevista, OEMPO también era noticia por esa ruta de Pontevedra hasta Madrid, hasta la puerta del Congreso de los Diputados. A raíz de ese encuentro, el Ejecutivo Central informaba de que los autónomos podrían acceder a una moratoria en el pago de alquileres de sus locales e incluso de una rebaja. ¿Hay hosteleros que se hayan podido acoger a esas ventajas?
Muy pocos. Es que todas estas cosas vienen acompañados de una letra pequeña insostenible. Ese es el verdadero problema. Es que son los titulares. Los titulares son estupendos. Pero luego la realidad es otra. Y la realidad es que, vamos a ver, si hay una situación, por ejemplo, nadie puede acceder a ninguna clase de ayuda, subvención o lo que sea, si tiene alguna deuda con Seguridad Social o Hacienda. Hay muchos hosteleros que para poder pagar la seguridad social de empleados, yeah, o alquileres, uh-huh, o mismo materia prima con la que trabajar, pues no han podido pagar pues una cuota de autónomos o dos, claro, tres o 14, ¿vale? Uh-huh. Por suerte de toda esa gente que queda fuera. ¿Pero por qué la gente no ha podido pagar una cuota de autónomos? Pues porque no ha llegado con todas estas restricciones. Uh-huh. O sea, es, al final es una pescadilla que se muerde la cola y nos están responsabilizando y haciendo que seamos nosotros los que llevemos adelante toda esta situación solos. Solos. Uh-huh. Y aparte es que con lo que hay que terminar es con el concepto de ayuda. Tú a mí no me ayudes. Tú a mí indemnízame, que me tienes cerrado. ¿Vale? Uh-huh. Es la diferencia. Ciérrame, pero págame. Págame los gastos. Y págame lo que estoy dejando de ganar.
Pues ese es el sentimiento del sector de la hostelería. Hablamos con Elena Vitoria, portavoz de OEMPO, la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Marín y de Poyo, que este jueves a las 7 de la mañana partirán rumbo a Santiago para reivindicar frente a la sede de la Xunta precisamente esas necesidades de indemnización del sector. Mucho ánimo, Elena, y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Toda la hostelería lo está pasando mal, pero para los emprendedores que tienen el local alquilado, la situación es todavía más grave. Silvia, ¿has podido contactar con un hostelero que tiene ya de hecho la amenaza, ¿no?, de desahucio?
Sí, es el propietario del mesón Parladoiro, desde Cuntis nos atiende Ion Stan. Ion, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu caso, ¿cuándo abres el bar y cómo arranca el negocio?
Pues yo abro el bar el 22 de noviembre del año pasado. Del 19, claro, este noviembre del 2020 he cumplido un año desde cuando he empezado esta aventura, ¿no? Este negocio, que para mí era una ilusión después de casi 20 años de inmigrante en Galicia, en un país de inmigrantes, como lo sabemos. Con mucho esfuerzo he conseguido, bueno, poner mi propio negocio. Tenía pensado para como mínimo 8 años, que es un contrato que he firmado con mis inquilinos, estar intentando ponerlo a funcionar, ¿no? Y todo bien hasta que nos vino encima esta pandemia que nos afecta a todo el mundo prácticamente. A raíz de eso yo intenté hablar con mis dueños de local a llegar a un acuerdo para reducir el alquiler en relación con los ingresos que hay después de toda esta pandemia, pero sin éxito ninguno, hasta que en este momento, bueno, eso fueron varios intentos, vamos, 3 como mínimo de forma verbal, después tuve que enviar unos burofax a través de mi abogado, tampoco contestaron, hasta que en un final, bueno, me mandaron esta carta en la que me dicen que me van a desahuciar.
Porque el alquiler te cuesta 1.200 euros al mes. ¿Y cuándo empezaron los problemas para poder hacerle frente y pagar?
Pues ya te digo, a partir de marzo, cuando empezó a sentirse los efectos del coronavirus, prácticamente al principio del mes de marzo ya se empezaron a sentir los efectos, que no, ya no venía gente. Todas las fiestas que estaban previstas estaban con signo de interrogación. Y bueno, a partir del 14, cuando se ha confinado todo el mundo y cuando se dio el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, pues todo ha ido para abajo. Y después de este confinamiento tuve una reunión con ellos en la que me dijeron, pues nada, tú inténtalo y tal, que esto se va a acabar y tal. Estuve todo el verano, el otoño, que fue la segunda ola, como lo sabemos todo. Las fiestas todas se han cancelado. Prácticamente está muy bien diseñado, ¿no?, el plan de fiestas y todo para un negocio de hostelería. Está bastante bien si todo funciona, pero todo esto se ha cancelado, como lo sabemos todos. Incluso un parque de niños que tenía ahí en la terraza, ha estado cerrado todo el verano, que me ha perjudicado, bueno, una serie de acontecimientos que me ha reducido drásticamente los ingresos y que no podía afrontarlos, y no he tenido ninguna comprensión por parte de mis arrendadores en este sentido. Entonces,
porque ahora mismo, John, ¿cuánto dinero debes?
Pues según ellos les debo más de 6.000 o así, ¿no? Pero yo les he dicho de forma reiterada que durante la pandemia no me corresponde pagar nada durante el estado de alarma, vamos, que estuvimos confinados. Y de hecho, a partir del día 14 de marzo, yo considero, les he propuesto pagar la mitad del alquiler, como en muchos casos que tengo oído por ahí, que bueno, en otros casos ya han llegado a un acuerdo, incluso se les ha perdonado el alquiler durante la pandemia, y bueno, hay muchas posibilidades, ¿no?
Hablando, igualmente entiendes la oposición de ellos, de los arrendadores del local, que pues también necesitarán el dinero.
Pues lo necesitarán, como todos lo necesitamos, pero si no hay ingresos, no sé cómo. Esa es una cuestión que implica muchos actores, creo que, y ninguno tenemos culpa. Entonces, no sé cómo se puede resolver esto. Yo simplemente quería darlo a conocer al mundo. Seguro que hay gente que está en esta situación, y visibilizarlo para que todas las instituciones, desde la más grande, digamos el gobierno, hasta la más baja, que es el Consejo Local, que tomen nota y que bueno, que actúen para poder ayudar a toda esta gente que está en esta situación.
Claro, precisamente no, esta tarde se reúne la Xunta, los ayuntamientos y las diputaciones para diseñar un nuevo plan de ayudas. ¿Tú has podido pedir alguna? ¿Te han concedido alguna?
No, salvo el cuando estuvimos, cuando se dio el estado de alarma primero, ¿no? Tuve que recibir el ERTE ese por cese de actividad, y después nada. Durante toda esta pandemia, claro, yo tenía empleados y no pude seguir con empleados, tuve que estar yo trabajando solo prácticamente más de 16, 17 horas, 18, intentándolo afrontar de solo. Bueno, pero es prácticamente inviable.
El 14 de febrero es ya cuando te termina el plazo para que los propietarios puedan pedir el desahucio oficial del local. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues no lo sé, la verdad. Yo estoy esperando que mi abogado... todo el tema está en manos de mi abogado, y espero que esto no se produzca. Es la única esperanza que tengo.
Pues hoy hemos querido contar con el testimonio de uno de los propietarios de hostelería, de locales que desde hoy están de nuevo obligados a cerrar por completo y que ya llevan muchos meses con problemas para tener ingresos y afrontar gastos, como este alquiler, 1.200 euros al mes, de un restaurante del Ayuntamiento de Cuntis, que ha tenido más o menos restricciones, depende del momento, pero siempre muchas complicaciones para poder seguir trabajando como antes de la pandemia. Yo, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo.
Gracias por escucharme, y espero que esto, que tomen nota todas las instituciones que pueden tener alguna implicación en todo este asunto, y tanto las instituciones como la sociedad en su conjunto.
Claro.
Muchas gracias.
Pues son esos daños que se producen en el sector de la hostelería, muchos casos personales de gente que está en una situación similar, que se ve desesperanzada en esta tercera ola de la pandemia y ya son muchos meses atrás de pérdidas económicas para el sector. Sigue con nosotros, síguenos escuchando en COPE Más Pontevedra en el 96.7. Continúa Herrera en COPE Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Continúa, como decimos, Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de FM y ahora también hasta la una por el 106.4. Mi nombre es Pablo Romero y escuchas la programación local de este miércoles 27 de enero, en el que nuestra área sanitaria supera por primera vez en esta tercera ola de la pandemia la barrera de los 2.000 casos activos de coronavirus. Con Silvia Vieito conozcamos cuántos son nuevos positivos. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues son 165 los nuevos contagiados y lo peor es la presión hospitalaria. Sigue también en aumento, 134 pacientes ingresados, 16 de ellos en la UCI de Montecelo.
Pontevedra Ciudad suma hoy 15 casos más y ya son 452 y Marín 4 más, con 107 en total. Las restricciones y la situación sanitaria obliga a tomar medidas y Marín es uno de los primeros en hacerlo. Vamos a conocer esas medidas con María Ramallo, alcaldesa de Marín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nuevas bonificaciones presenta el gobierno local de Marín?
Son las bonificaciones un poco que veníamos aplicando cuando realmente hay una normativa, como es la que entra en vigor en el día de hoy, donde te restringen tu actividad. Y en concreto, bueno, pues a la hostelería en este caso, ¿no? Donde esta va a estar cerrada, única y exclusivamente de comida para llevar. Y por lo tanto nosotros, tal y como hemos actuado en la segunda ola y tal y como hemos actuado en la primera, cada vez que ha estado restringida una actividad, nosotros lo que bonificamos son el impuesto municipal de recogida de basura. Por supuesto, la tasa de terraza ya está bonificada absolutamente este año y desde la ley de acompañamiento de presupuestos de la Junta de Galicia, que ahora entra en vigor y que tiene su efecto retroactivo desde noviembre, bonificaremos también en lo respectivo al canon del agua. Por lo tanto, bueno, pues son las bonificaciones que podemos hacer. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por un sector en el que no es posible que trabaje y, por lo tanto, yo pues clamo en todas partes en que las administraciones en estos momentos lo que tenemos es que cambiar nuestra perspectiva, tratar de ser útiles, llegar a donde está el problema y, si puede ser, unidos mejor, porque yo creo que en estos momentos, pues con la situación sanitaria que estamos sufriendo y la tensión ya que tenemos dentro del sistema sanitario, la gente que está contagiada, las familias que tienen algún ingresado o en la UCI, lo mínimo que podemos hacer para tratar de seguir siendo útiles es tratar de llegar al meollo de la cuestión y al punto principal del problema lo antes posible y perdiendo el mínimo tiempo posible, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre en esa reunión del plan de rescate de la hostelería entre Xunta, Diputaciones y también la Federación Galega de Municipios e Provincias en el día de hoy. Vamos a hablar también de más novedades desde Marín. ¿Qué cambios hay en la Escuela Municipal de Música y en el Centro Terapéutico de Briz?
Bueno, pues es verdad que nosotros venimos, pues eso, tratando de minimizar pues todos estos impactos. Por lo tanto, a raíz de estas medidas hemos tomado también nuestras decisiones desde el punto de vista pues municipal, ¿no? Nosotros tenemos desde el mes de marzo cerrados los locales municipales. La reactivación ahora en este segundo trimestre de la Escuela de Música había sido posible hasta el día de hoy. A partir de hoy, el curso, el trimestre desde la Escuela de Música se va a realizar de manera telemática. Los profesores, el director de la escuela están por la labor y, por lo tanto, ya lo habían practicado en alguna otra ocasión y van a hacerlo ahora. Y, por lo tanto, vamos a intentar sigan, bueno, pues el ciclo ordinario que tenían pues planteado, pero desde casa, que es lo que toca, ¿no? Y con respecto al centro de terapia de Alzheimer, pues sí, habíamos iniciado, tal y como habíamos dicho, incluso habíamos duplicado, bueno, pues las horas de atención a un grupo de personas, mayoritariamente pues mayores, que entendemos que ahora mismo no se puede realizar. No podemos juntarnos, no podemos bueno, pues tener esa interactuación y, por lo tanto, con gran dolor de mi corazón, porque yo creo que estas terapias son positivas, ¿no?, en un momento como estos, pues no se pueden realizar porque no se les puede poner en riesgo desde el punto de vista pues sanitario. Por lo tanto, hemos paralizado la actividad y trataremos de ver cómo estamos según las medidas ya por el 18 de febrero y si se pueden retomar o cuándo sería lo prudente continuarlas, ¿no? Por lo tanto, eso es un poco de la actividad que tenemos, lo que sí que se para o se modifica. Uh-huh. Y en lo relativo al deporte, pues lo mismo, es decir, nosotros ya manteníamos, a veces no exentos de polémica, pues totalmente cerrados, vestuarios, duchas, no se estaban utilizando más que para la actividad federada, que tiene campeonatos a nivel nacional e internacional, yeah. Así seguirá, y el resto de la práctica deportiva se suspende. Por lo tanto, yo creo que es un momento de esfuerzo, donde tenemos que ir a lo esencial, a lo importante, y yo no me canso de decir que hay que hacer lo mínimo imprescindible e interactuar lo mínimo. Del trabajo a casa, de casa al trabajo, hacer los recados y las actividades absolutamente esenciales, a poder ser hacerlas cuando pues, los comercios, los supermercados, las entidades bancarias tienen menos gente y en la medida posible hacerlo imprescindible. No hay que, entre comillas, tener esa excusa pues para ir todos los días a los mismos sitios, ¿no? Hay que planificarse, hacerlo con cierto orden, tratar de ir cuando te puedas encontrar el mínimo número de personas posibles y tratar entre todos de cumplir. No hay posibilidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidas las policías locales, podamos hacer un seguimiento a la carta en todos los sitios, en todos los lugares y detrás de todo el mundo.
Claro.
Por lo tanto, yo lo que pido es responsabilidad. Los datos que nos están arrojando el número de contagios estos días van en aumento. Sabemos claramente que estas próximas 3 semanas van a ser difíciles y, por lo tanto, yo lo que pido es que arrimemos todos el hombro para, pues eso, para tratar de sufrir lo menos posible.
Nos quedamos sin tiempo para más, pero le quiero preguntar también por el nuevo centro de ocio juvenil de Marín. Pese a la adaptación a estas nuevas restricciones, ¿hay proyectos que siguen saliendo adelante en Marín?
Bueno, pues justamente, aprovechando un poco este tiempo en el que todo tiene que estar un poco cerrado y en que no hubiera podido ser posible realizar esta actividad, estamos dando pasos, tratando de, pues eso, de tramitar un proyecto, yo creo que interesante para un público juvenil, un espacio interactivo, más telemático, donde poder reunirse, y bueno, esa es la idea que irá dando sus pasos a lo largo de este año para ver un poco cuándo lo podemos ejecutar.
Y nosotros en COPE y COPE más Pontevedra las iremos contando. María Ramallo, alcaldesa de Marín, muchas gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
12:57 del mediodía. Conozcamos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Y es otra novedad con respecto a las normas publicadas la pasada noche en el Diario Oficial de Galicia. Desde hoy, las escuelas de idiomas y también los conservatorios de música empiezan clases online.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues así te estamos en este primer día de restricciones conjuntas para toda la comunidad gallega, todos los municipios por igual, cierre perimetral en solitario de cada territorio, es decir, no podemos salir de nuestro término municipal salvo para una causa justificada como puede ser los motivos laborales o ir al médico. El comercio no esencial tendrá que echar el cierre a partir de las 6 de la tarde y las reuniones sociales se limitan exclusivamente a nuestros convivientes. Y como escuchamos en el tramo inicial de este Herrera en COPE, en COPE más Pontevedra en el 96.7, la hostelería vuelve a ser uno de los sectores más afectados, ya que desde hoy solo puede repartir comida a domicilio o también para llevar. Y la primera reacción por parte de OEMPO es que a partir de mañana a las 7 de la mañana saldrán los hosteleros representantes de la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio rumbo a Santiago para manifestarse el viernes delante de la sede de la Xunta en San Caetano. A la 1:20, no te pierdas el mediodía en COPE y COPE Más Pontevedra, porque tenemos todavía mucha más actualidad local que contarte. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el panorama nacional con Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.